Mateo 7, 21 y 24 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. El texto que hemos escuchado es la conclusión del Sermón del Monte y se encuentra en el Evangelio según Mateo. Y es un sermón muy importante, pues en él Jesús proclama su nueva ley, esa ley que ha de regir todas nuestras relaciones y permitir que Dios reine. Y en él define los valores que están a la base de su reinado. Ahora bien, para componer ese sermón, Mateo recolectó una serie de dichos y enseñanzas de Jesús que circulaban en la iglesia a fines del primer siglo, a fin de presentarnos, a modo de introducción, una síntesis apretada de todo el mensaje del Señor, y para ello hizo una selección de sus principales enseñanzas. En este conjunto de enseñanzas va a quedar expuesto el programa del reinado de Dios. Como pueden ver, lo que Jesús propone es un nuevo orden, una nueva perspectiva, unos nuevos valores y una nueva manera de vivir la vida que traerá paz y felicidad para todos. En ese sermón nos propone una nueva ley, la ley del reino, que supera con creces a la de Moisés. Por ejemplo, la ley del reinado de Dios no solo nos prohíbe matar, sino que nos invita a amar y servir al enemigo. Nos enseña a no juzgar, y que en vez de vengarnos, perdonemos. Según la ley del reino, no solo no debemos jurar en falso, sino que lo que digamos debe tener el peso de la palabra dada. De forma que si decimos sí, debe ser sí, y si decimos no, debe ser no. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseña a ser generosos y a compartir, a orar siempre y a buscar a Dios en todo lo que hagamos. Es decir, a jugarnos por Él en cada decisión que tomemos y a poner toda nuestra confianza en Él, pues Él velará por nosotros cada vez que nos inclinemos por su causa. En fin, Jesús espera que quienes lo sigamos nos ajustemos al programa de vida que se nos presenta en este sermón de apertura de toda su vida pública, a fin de que asumamos el compromiso de vivir a su manera. Bueno, pues, el texto de hoy se ubica hacia el final de este Sermón del Monte. Y a esas alturas, ya debe haber quedado claro qué debemos hacer aquellos que deseamos seguir al Señor. Veremos que el texto de hoy tiene dos partes. En la primera, Jesús enfatiza el hacer por encima del decir. Y en la segunda, nos urge a vivir según lo enseñado en el sermón. Veamos la primera parte, en donde Jesús nos enseña que nuestra obligación es hacer en vez de decir, y que más importantes son las obras que las palabras. Pues, en su camino, lo que vale es hacer, ya que el hacer es un testimonio que permanece en el tiempo. Y mientras que las palabras se las lleve el viento, el ejemplo de vida arrastra. Por eso el texto de hoy empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús nos enseña que lo importante no es decir, ni hablar bien, ni hablar bonito, sino hacer lo que Dios quiere, es decir, cumplir su voluntad y vivir según sus deseos. Pues ser cristiano no consiste en seguir un conjunto de ritos y oraciones. El cristianismo es un modo de vivir, que es el resultado de un compromiso de vida. Es un modo de vivir que pone a Dios al centro, en el primer lugar de nuestras vidas, de modo que Dios se vuelva nuestra única referencia, para que en todas las decisiones que tomemos lo elijamos a Él. Es decir, elijamos la verdad, la justicia y la vida. El cristianismo es un compromiso de vida que debe implicarnos completamente, con todo nuestro ser y en todo tiempo. Es como un lente intraocular que nos hace verlo todo desde la perspectiva del reinado de Dios. Por eso, Jesús es muy claro cuando dice: "No todo el que me dice Señor, Señor, será parte del reinado de Dios". Muchos creyentes dicen Señor, Señor, es decir, rezan, pero también hacen. Sin embargo, hay algunos que rezan, pero no viven cristianamente, ya que el solo hecho de rezar no nos hace cristianos, pues también se reza en otras religiones. Podemos, pues, pasarnos la vida rezando rosarios, yendo a procesiones y participando de toda celebración religiosa que se organice. Pero hacer eso, solo eso, no nos define como seguidores del Señor. El discípulo de Jesús es solo aquel que hace lo que Él quiere y que demuestra con su manera de vivir que está poniendo en práctica sus enseñanzas. Pues para el cristiano, el fin es Dios y su voluntad. Y todas las oraciones, ritos y celebraciones son solo medios, aunque ciertamente medios muy importantes, y que debemos usar si queremos seguir avanzando en su camino. Pero sin olvidar que estos medios son solo ayudas para vivir en consecuencia. Por tanto, decir Señor, Señor, es decir, rezar, debe servirnos para reforzar nuestro modo de vivir cristianamente. Si no hacemos esto, es decir, si después de decir Señor, Señor, o en otras palabras, si después de orar, seguimos abusando de los demás, engañando, mintiendo, siendo infieles, corrompiendo y corrompiéndonos, entonces simplemente no somos de los suyos y no participaremos de su reinado. Y en la segunda parte del relato de hoy, Jesús insiste en la necesidad de vivir según lo que Él nos ha anunciado en su Sermón del Monte. Dice el texto: "El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente". Es decir, si lo escuchamos y ponemos en práctica lo que hemos oído, esto es, si vivimos como Él dice que vivamos, entonces seremos como personas prudentes. Y cuando una persona prudente construye su casa, lo hace sobre roca firme y pone sólidos cimientos que sean capaces de enfrentar tormentas, terremotos e inundaciones. Por eso dice el texto que cuando cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, esta no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. De la misma manera, el verdadero cristiano pone a Dios como cimiento de toda su vida. Y cuando Dios es esa roca sobre la cual construimos nuestras vidas, todas ellas florecen y resisten cualquier embate y cualquier dificultad que podamos encontrar en el camino. En cambio, dice el texto, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. No poner por obra las enseñanzas de Jesús es propio de imprudentes. Es como construir una casa sobre arena, y solo el necio y el insensato lo hacen. Pues una construcción sobre arena no resiste nada, ni tormentas, ni terremotos, ni inundaciones, ni siquiera fuertes vientos. Simplemente se cae y todo se pierde. Por eso dice el texto que cuando cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa, esta se hundió totalmente. De la misma manera, aquel que no vive como Jesús nos enseña, aquel que no tiene a Dios como fundamento de su vida, lo que está haciendo es construir su vida sobre arena. Y el hundimiento de una casa construida sobre arena refleja el fracaso total de toda una vida. Es una derrota, una vida no plena y más bien llena de frustraciones y decepciones. Bueno, pues una persona termina así, si decide construir su vida solo buscando su propia conveniencia, sin poner a Dios primero y sin vivir como Él quiere que vivamos. Y sucede que después, cuando los problemas, dificultades y circunstancias de la vida la golpeen, será incapaz de sobreponerse, caerá en depresión y le echará la culpa del fracaso de su vida a todo el mundo. Y lo peor es que culpará a Dios de ello. Usualmente las personas que no ponen a Dios primero no asumen su responsabilidad. No quieren reconocer que su vida ha resultado un fracaso porque han elegido construir al margen de Dios, es decir, sobre arena. Por eso, a modo de conclusión, los invito a reflexionar en la manera como hemos construido nuestras vidas y preguntarnos, ¿estamos satisfechos de nuestras vidas o no? ¿Las hemos construido sobre roca firme o las hemos construido sobre arena? ¿Las decisiones que hemos tomado en la vida las hemos tomado considerando primero a Dios o considerando primero nuestro propio placer, nuestro propio bienestar y nuestra propia conveniencia? Si volviésemos a vivir, ¿tomaríamos las mismas decisiones que hemos tomado en el pasado? ¿Qué cambiaríamos? Sin embargo, debemos también considerar que siempre hay tiempo para reconstruir, tiempo para reorientar y para rehacer nuestras vidas y apoyarnos sobre esa roca firme. Bueno, pues el tiempo de Adviento que estamos iniciando es un tiempo apropiado para tomar esta clase de decisiones. Pues es un tiempo de conversión y de vuelta a Dios. Es un tiempo para decidir guiar nuestras vidas según los valores del camino de Jesús. Y mientras esperamos al Mesías que viene, es un tiempo para revisar nuestras vidas y corregir lo que tengamos que corregir. De modo que cuando llegue por segunda vez, nos encuentre de pie, parado sobre rocas. Pues solo si construimos sobre roca firme, sobre Dios, nos reorientaremos hacia la felicidad. Pidámosle al Señor que nos dé luces para revisar nuestras vidas y fuerzas para tomar las decisiones que nos reorienten a Él, a fin de vivir en adelante como Él quiere que lo hagamos.